en Pedro Sopena 12, Huesca. I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Deportes, COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes. Comenzamos los deportes para todas las emisoras COPE en la provincia de Huesca, a través de la frecuencia modulada de la FM de toda la vida y también a través de internet en cope.es/Huesca y dispositivos móviles. Saludos de Pablo Barrantes. Primer entrenamiento de la semana de la Sociedad Deportiva Huesca y se estrena formato bunkericiano. Y dirán, ¿esto qué es? Pues creo que lo dijo ayer Olmedilla, la palabra, no existe, pero bueno. Se pueden hacer a la idea. Todos a puerta cerrada, salvo los primeros 10 minutos, por primera vez, yo creo que en la historia, ahora me va a decir Puyolo, que seguro que lo controla más, pero yo creo que por primera vez en la historia, el Huesca cierra todos y cada uno de los entrenamientos de la semana. Además, yo creo que esto va a ser ya hasta el final, que no va a ser solo esta semana previa al enfrentamiento frente al Fútbol Club Barcelona. ¿El motivo? Pues no lo sabemos. Pues querrán estar más en familia, estar más con una mayor privacidad. En fin, bueno, pues poco podemos contar. Lo que sí sabemos es que Miramón ha estado al 100%, que apunta a la titularidad el próximo sábado, 4:15 frente al Barça, que no ha estado Gallar por permiso del club y que tampoco ha estado Ferreiro. Miguel Barroenga, muy buenas, porque Hola. Ha estado en el gimnasio.
Sí, tenía una pequeña sobrecarga el extremo gallego, así que se la ha preferido preservar para que mañana esté de nuevo a punto y con sus compañeros. O eso esperamos ver en el cuarto de hora, que nos deje de nuevo el club para atisbar cuáles son las novedades. Como tú dices, la noticia principal, y como también anunció Francisco la semana pasada, es la vuelta de Jorge Miramón. El Huesca podrá por fin tener un lateral derecho nato en el partido frente al Fútbol Club Barcelona, después de que solo haya jugado el propio Miramón 26 minutos en los últimos 5 encuentros.
Jorge Puyol, Aragón TV, muy buenas. Hola, Jorge. Tiene que estar por ahí. Si no está, enseguida lo rescatamos. Hola, Pablo Barreña, muy buenas.
Buenas tardes.
A ti esto de los entrenamientos a puerta cerrada, ¿qué te dice?
A mí me parece lógico. Y me parece lógico porque el Huesca se está jugando muchísimo, tanto en lo profesional como en lo económico, y que pida máxima concentración ahora que, bueno, pues tenemos diferentes escenarios y diferentes escenarios personales de cada jugador. Yo creo que puede ser bueno para el total del equipo. Viene un monstruo como el Barcelona. Viene un monstruo que directamente en pasa de Huesca, pero pasa totalmente, le da exactamente igual, y tenemos que aprovechar la oportunidad. Nosotros o le ganamos o estamos hablando de otra cosa, porque es que esto ya lo hemos dicho tantas veces, hemos hablado ya de tantas finales que, bueno, ya no tiene sentido repetirlo, pero es que es cierto, al Barcelona le podemos ganar, porque nosotros somos un equipo que por primera vez vamos a estar todos, por primera vez. Que es duro decir esto. Vamos
bueno,
a estar todos.
Falta Insua para ser exactos y acaso, vale, pero bueno.
Sí. Vale, pero vamos a estar 23 jugadores, que esto, bueno, ni se recuerda desde la última vez. Tenemos nuestra oportunidad, jugamos en casa, no hay ninguna excusa, y creo, honradamente, creo que el Huesca le puede ganar al Barcelona. Y si eso es así, señores, hablamos de otro escenario. Si no le ganamos al Barcelona, pues otra palada de tierra encima al muerto.
Hay mucho que contar. Si está Puyolo, que se manifieste, que estará por allí seguro a través de las ondas. Vamos a brindar. Lo hacemos con un gran Viñas del Vero y con Supermercados Altargón por la vuelta de Miramón y por la vuelta de la ilusión, porque es así, después de los empates de Celta y Levante, hoy en ese primer entrenamiento se palpa esa ilusión de ver que, oye, se ha recortado un punto con el cuarto, que viene el Barcelona pensando en otras cosas, en todo menos en el partido. ¿Y por qué no? Porque la Sociedad Deportiva Huesca puede volver a reengancharse. Quedan 7 partidos, hay tiempo, y brindamos con un Viñas del Vero y con Supermercados Altargón para agarrarnos a primera. Porque nos gusta la primera, nos gusta Viñas del Vero y Supermercados Alto Aragón. Yo creo que está Jorge o no está Jorge. Hola, Jorge.
Hola, Pablo, ¿me oyes?
Sí, sí, perfectamente. Oye, ¿por qué lo de los entrenamientos a puerta cerrada? ¿Qué quieres tú? ¿Qué ha pasado esta semana? ¿O crees ya que incluso va a ser hasta el final?
Es hasta el final, es una medida que ha decidido Francisco. No hay nada que achacar a la prensa, pero quieren estar en la intimidad y es la medida que ha considerado el técnico A mí no me gusta nunca que se cierren las puertas de los entrenamientos. Ángela tenía una frase, un comentario que a mí me parece perfecto al respecto, que era que se está jugando con el dinero de gente que se dedica a esto. Igual no nos afecta a nosotros directamente al bolsillo, pero al fotógrafo que tiene que vender su fotografía o al periodista que tiene que vender pues su crónica, pues al final le afecta. En fin, son medidas que si llegan los resultados, pues bienvenido sea. Pero es cierto que estas medidas no nos gustan.
Pero el Huesca, Miguel, había presumido, creo que a través de la voz de su presidente, Agustín Lasaosa, de que eran de los pocos equipos que no tenían estas medidas de clausurar entrenamientos.
Sí, es cada vez una medida, por supuesto, más extendida, porque lo hacen muchos clubes de primera división, por no decir todos, el propio Barcelona, el Alavés, en segunda división también muchísimos clubes. Y bueno, yo creo que no es una medida de castigo hacia nadie, no creo que es una forma de bunkerizarse, si existe el palabra, sino que es una apuesta decidida del cuerpo técnico con Francisco Rodríguez al frente para, no sé si hacer piña o tener más tranquilidad de cara al trabajo o hacer un poco de causa común sin agentes externos. En todo caso, vamos a ver, igual no es una prueba del todo fiable lo que pase el sábado para determinar si la medida tiene o no éxito y si, como bien dice Jorge, es para todo lo que queda de temporada, que son 6 semanas. Pues vamos a ver si se lleva a buen término o no se lleva a buen término, pero a mí tampoco me gusta un pelo. Somos periodistas, nos dedicamos a contar y a relatar lo que pasa en los entrenamientos y nos van a quitar ese trocito de la actualidad diaria.
Bueno, a ver si nos lo quitan, porque de momento, entre los 15 minutos abiertos, más lo que luego trasciende siempre, cada uno se busca sus fuentes para saber qué pasa dentro del vestuario, pues lo que hoy contamos, Jorge, es que Miramón apunta al 11, por fin, ¿no? Se ha retrasado un poco la vuelta de Miramón, pero ya parece que va a jugar el próximo sábado frente al Barça y tendremos un lateral derecho específico.
Muy necesario, porque el Huesca ha sido muy castigado a base de todas esas lesiones en la defensa, bueno, en todas las posiciones del campo, pero yo creo que el equipo se cae después del partido contra el Girona, luego se han podido conseguir más o menos resultados, pero desde que se lesionó a Pablo Insua el equipo no es el mismo, luego siguieron lesiones o sanciones en los laterales y el equipo ha estado muy mermado por esas bajas defensivas, que fíjate, se ha conseguido solo dejar la portería a cero en 3 partidos de esta temporada, y cuando más o menos se había dado con la clave o con la forma de trabajar, se rompió en aquel partido de Girona. Bueno, la cuestión es que vuelve a haber jugadores, vuelve a haber un lateral derecho, puede volver un lateral, un equipo competitivo, y eso lo tiene que aprovechar el Huesca. Que es cierto que se han dejado pasar muchas oportunidades a lo largo de la última semana, todos sabíamos que eran claves los 9 puntos, se han conseguido solamente 2 y aun con todo se ha conseguido recortar un punto la desventaja con la permanencia. La cosa está complicadísima, eso ya lo sabemos todos, que las cuentas del Huesca siempre decíamos que pasaba por conseguir 5 victorias en las últimas 10 jornadas, han pasado ya 3 y el Huesca, las cuentas actuales, pasan por conseguir 4 victorias de los 7 partidos que quedan. Es decir, con los 2 empates y viendo los resultados de los rivales, se dan por buenos.
Lo conviertes en un triunfo. Victoria. Vale.
Entonces ahora el Huesca piensa que con 4 encuentros... podría llegar a los puntos necesarios para lograr la salvación.
¿Qué te parece, Barreña? 4 triunfos de los 7 que quedan en el calendario. Yo creo que no hace falta repasarlo porque nos lo sabemos todos de memoria. Pero por si acaso Miguel nos lo dice rápido. Pero Barreña, ¿qué te parece ganar 4 de 7?
Me parece viable. Y me parece viable, insisto, porque creo que este sábado vamos a ganar. Y además lo creo desde el convencimiento del necesitado. O sea, no hay nadie que sea más creyente que el que no le queda otra.
Hoy, Enrique Gallego ha dicho esto.
Lo trabajaremos con el cuerpo técnico de la mejor manera que ellos crean para ponerle las cosas difíciles y aprovechar los momentos que tengamos.
¿Es el mejor momento para ganar al Barcelona tal como?
Bueno, quizás sí. Supongo que o habrán mejor rotaciones por el tema de las Champions y todo eso, bueno, pero bueno, todo será igualmente el equipo que saque muy competitivo y estaremos ahí para jugar. Y
bueno, el calendario, Miguel, que le quedan los 7 partidos donde Puyuelo dice que hay que ganar 4 para salvarnos.
Sábado 13 de abril, este mismo sábado contra el Barça en el Alcoraz a las 4:15, el sábado siguiente en Vallecas contra el Rayo a las 6:30 y otra vez jornada entre semana con la visita del Eibar al Alcoraz el día de San Jorge, el miércoles 23 de abril.
No, martes.
Martes 23 de abril, lo digo bien. Uh-huh. a las 7:30 de la tarde, y que quedará para que el camino se termine el Villarreal ese domingo 28 a las 6:30 en el Estadio de la Cerámica, y las tres últimas jornadas todavía es en horario determinado contra Valencia en el Alcoraz, Betis en el Villamarín y Leganés en casa en la última jornada.
Bueno, pues que cada uno haga su quiniela, pero hay que ganar cuatro de los que hemos citado, y dice Barreña que además el primero va a ser el sábado frente al Barça. Yo también lo creo, por cierto, y de hecho ha habido mucha gente que también, que he palpado yo, opina lo mismo. Por lo tanto, las casas de apuestas hay que ir allí. Petoña lo dijo, él no apuesta, pero que él pensaba que iba a hacer algo grande el Huesca frente al Barcelona. Ojalá. Vamos a contar noticias en los próximos minutos, empezando por Chimi Ávila. El argentino nos dijo esto, casi en exclusiva, porque no había periodistas en la zona mixta. Le dijimos, Chimi, ¿qué pasa con tu futuro?
¿Tú te quieres quedar? Porque todavía el Huesca no se ha puesto en contacto con tu club en Argentina. ¿Tú quieres seguir? ¿Esto está hablado ya aquí?
Bueno, la verdad que esa pregunta aún no me la habían hecho, pero bueno, yo tengo hasta junio. Mi último partido va a ser la última fecha. Bueno, la verdad que me tengo que regresar a Argentina. Aún no se habló nada de eso. Mi cabeza hoy está, si me toca marchar, dejar a...
Lo escuchábamos ayer. Prácticamente Miguel descartaba la posibilidad de quedarse en la Sociedad Deportiva Huesca.
Sí, hablaba de que, bueno, su futuro no estaba ligado en principio a la Sociedad Deportiva Huesca, ni en primera ni en segunda división. Y dando a entender, por supuesto, y también lo dice su entorno, que su futuro más inmediato está en el fútbol nacional o en el fútbol europeo y a un más alto nivel.
Barreña, hay un movimiento entre los aficionados para gritar en el minuto del dorsal de la camiseta de Chimi. Chimi, quédate el próximo sábado frente al Barça. ¿Qué te parece?
Voy a hacer una reflexión. En la época del baloncesto, cuando el Magia Huesca, teníamos aquí un capitán que era Alberto Alocén, que entendió perfectamente los valores del club y que le defendió esta camiseta todos los partidos como si fuera la camiseta de su equipo de toda la vida. No era el mejor alero, no era el mejor defensor, no era el mejor tirador, pero era nuestro jugador. El Chimi ha cogido esa bandera. El Chimi es, en estos momentos, junto a Henry Gallego, una de las delanteras más peligrosas y más puñeteras de marcar de toda la primera división. Ya no quiero pensar en una segunda división que podrían hacer todos los jugadores juntos. Como dije el día que fichamos a Henry Gallego en estos mismos micrófonos, el más beneficiado de su juego iba a ser Chimi, y se está viendo. Esta pareja de delanteros, si el Huesca, con el dinero que va a tener la temporada que viene, en primera o en segunda, me da igual, porque en segunda, si baja, va a tener 15, 16 millones que le va a dar la televisión, se lo deja escapar, de verdad que esto no lo entenderemos ningún aficionado. Absolutamente
ahora,
ninguno.
Ahora cuento sobre el presupuesto del año que viene. Puyuelo, información. ¿Tú crees que Chimi Ávila va a seguir vistiendo la camiseta del Huesca?
Cuento la información que manejamos y que hemos contado hoy en Aragón TV, que es que Chimi Ávila tiene un año más de contrato con el San Lorenzo de Almagro, que eso quiere decir que todavía hasta el 2020 sigue perteneciendo al club argentino, que al equipo argentino le ha dicho que bajo ningún concepto va a jugar o va a volver a Argentina. Eso se lo ha dicho el Chimi Ávila a su club, y el club ya le respetó el pasado verano, pero que cada gol que mete Chimi Ávila cuesta más dinero. Es decir, el Chimi Ávila tiene una cláusula de rescisión que ronda los 15 millones de euros. Es cierto que le queda solamente un año más de contrato, pero él se va revalorizando después de cada partido. Que él quiere seguir en la Sociedad Deportiva Huesca, por supuesto, que ha encontrado su entorno, su equipo, pero que el Huesca no tiene la jugada, por así decirlo. Tiene que esperar a ver qué decisión toma San Lorenzo de Almagro, porque es lo que decimos, tiene un año más de contrato con ellos. El Huesca estará pendiente de lo que se decida. No ha habido un movimiento todavía en cuanto a un acercamiento sobre esa posible continuidad de Chimi Ávila, y lo que sí que ha trascendido, lo que sí que ha salido, ha sido el propio jugador, como escuchamos el otro día, diciendo que se quiere quedar. Pero cada gol que mete Chimi Ávila cuesta más dinero. Eso es así.
Tuvo la oportunidad el Huesca en su momento de hacerse con los servicios de Chimi, no lo consideró oportuno y prefirió la fórmula de la cesión, y ahora, pues como cuenta Jorge, se ha revalorizado, porque al fin y al cabo son muchos goles los que ha metido en primera división. Alguno dirá, bueno, pero Chimi de calidad bajo va más justito, todo lo que ustedes quieran, pero al final Chimi ha metido los goles, se ha metido en el bolsillo a la afición y está en boca de todo el fútbol español. alguno dirá, ya, pero Cucho, ya, sí, sí, lo que quieran, pero Cucho no ha hecho prácticamente nada este año y con muchos menos minutos Chimi ha tirado del equipo. ¿Algo más que queréis apuntar sobre el argentino?
Sí, un dato te voy a aportar, Pablo. Chimi Ávila, para venir este año al Huesca, ha puesto dinero de su bolsillo. Y esto me consta de primera mano.
Hombre, pero ¿cómo va a poner dinero en su bolsillo?
Pablo, esto no es una opinión, esto es información. Chimi Ávila, este año, por estar en Huesca, ha puesto dinero en su bolsillo. Es decir, no ha cobrado lo que podría haber cobrado en otro club. ¿Vale? Y es un jugador súper implicado.
Bueno, pero
eso y
no
que
es poner
este
dinero
año...
de su bolsillo, es cobrar menos de lo que podría haber cobrado. Pero
bueno,
no...
bueno, si es un dinero que dispones de él y una parte dejas de percibirla, yo creo que es poner dinero en su bolsillo. Y lo hizo por cariño a esta ciudad y porque le hizo una promesa a su hija el día del ascenso en el balcón del casino. Y esto creo que no desvelo ningún secreto porque no soy el único que lo sabe. Chimi es un jugador súper implicado con Huesca. Hizo esto cuando el año pasado había sido un jugador, pues bueno, que había tenido sus momentos, pero que había era el tercer delantero. No era indiscutible. Y este año, pues las circunstancias han dado cosas del fútbol que se haya convertido en un jugador para este tipo de juego que está haciendo el Huesca, que es un fútbol pues deslavazado, de todos al abordaje y desde luego muy poco técnico, pues allí es el rey del mambo. Es el rey del mambo y lo que tiene que plantearse la Secretaría Técnica es si el año que viene queremos jugar a ser los que tengamos la posesión de balón y a tocar y tocar y tocar, en cuyo caso Chimi no pinta nada, o si queremos seguir siendo el equipo guerrero que somos este año, y entonces Chimi, pues desde luego junto a Gallego, insisto, pueden ser la pareja revelación, estemos en la categoría que estemos.
¿Algo, Puyuelo de Barlonga, que queréis apuntar sobre Chimi o cambiamos de tercio a otro también interesante?
Dale, Jorge.
Apuntar que lo que decimos, que Chimi Ávila es un jugador que ha crecido muchísimo en la Sociedad Deportiva Huesca, que antes de recalar en el club azulgrana tan apenas había tenido oportunidades en el fútbol argentino y que gracias a su paso por el Huesca se ha hecho conocer. Las dos partes han salido beneficiadas, él quiere continuar y el Huesca tiene que estudiar la situación. Poco más que decir sobre el tema, solo que todos sabemos la implicación que tiene el jugador con la Sociedad Deportiva Huesca.
Siguiente asunto. El Huesca trabaja, lo viene diciendo y viene presumiendo de ello, la dirección tanto deportiva, pero más la dirección de club en una permanencia y en un descenso a segunda división. Lo que hemos podido saber es que la Sociedad Deportiva Huesca va a tener, en caso de descenso, por la ayuda al descenso más lo no gastado, etcétera, etcétera, 20 millones de euros, 20 millones va a ser el presupuesto, va a rondar los 20 millones de euros en segunda, en caso, insisto, de descenso. Pero hay más. La ayuda al descenso no es solo el primer año. La ayuda al descenso de la Liga son los dos primeros años. Es decir, que si el Huesca no consiguiera retornar a primera división, insisto, en caso de descenso este año, el año que viene, no consigue retornar a primera, la primera temporada, volvería a tener ayuda una segunda temporada en segunda. Y su presupuesto rondaría los 17 millones de euros. Son cifras para esperanzar a una afición que ya sabemos cómo ficha y cómo se desenvuelve el Huesca, la dirección en segunda. En primera también. Ha podido haber errores, se han enmendado y al final todos estaremos de acuerdo en que el equipo actual es bastante competitivo, bastante más competitivo. Bueno, pues imagínense el Huesca en segunda, siendo el equipo más potente económicamente, 20 millones de euros y un segundo año, en caso de no retornar a primera, en torno a los 17. Miguel Barreña,
daré un dato al respecto. Sí. Hace ya muchos años, cuando empezó este proyecto, pues con Petón a la cabeza, en una entrevista que creo que le hiciste tú, Petón explicaba que ellos tuvieron la posibilidad con Bahía de coger un año el Toledo con presupuesto libre en segunda B y que acabaron quintos, es decir, que no llegaron ni tan siquiera a jugar el play-off de ascenso. Esto lo recuerdo porque el dinero no garantiza nada y de hecho en esos Huescas estamos estando muy prudente porque esa ayuda por descenso se puede cobrar en uno o en dos años y el Huesca ya dejó muy claro que en caso de tenerla que cobrar la cobrará en dos porque no quiere jugar todas sus bazas a una sola carta.
Sí, yo pienso que es una cuestión más que económica, deportiva, y es una cifra muy, muy, muy importante para la categoría, en la que ahora mismo se están moviendo cantidades, presupuestos mucho menores. Ahora, yo creo que el Huesca, si baja, o aunque baje segunda división, tiene la lección aprendida y no se va a gastar 2 millones en Gurlers, o Longos, o Semedos. Es decir, que dentro de una amplia horquilla económica de la que va a disponer, yo creo que seguirá primando la cabeza, la mente fría y la forma de esforzarse con, ya digo, con vistas a un ascenso que, si no se consigue el año que viene, pues al menos esa base de futuro, que en buena medida puede preservarse de este curso, pues siga allí y hagando un equipo ya bastante potente, como decía Pablo Barreña, incluso con vistas a una categoría como la primera división, que puede, si no logramos mantenernos, hacerse corta. Es decir, que la reacción del Huesca, si no se produce, podría echar en falta unas jornadas más para conseguirla. Pues yo creo que eso es una garantía para mí clara de futuro. Ya digo, siempre que los gestores tengan en mente que no hay que hacer ningún tipo de despilfarro.
Bueno, pero ya sabemos que no lo harán. Puyo, lo cerramos contigo esto. ¿Jorge? No tenemos a Jorge, ¿se ha colgado o qué ha sucedido ahí con esa?
Ahora. Que eso significa que la Sociedad Deportiva Huesca va a tener o va a disfrutar el Alcorá durante varios años de fútbol de élite. No sé si será la próxima temporada, la siguiente o cuando sea, cuando el Huesca acabase en segunda división. Pero eso garantiza que el Huesca va a disfrutar mucho del fútbol, y que la segunda B, han demostrado los actuales directivos que la controlaban de maravilla. La segunda, poco a poco, también lo demostraron. Y la primera, tras los errores iniciales que fueron clamorosos, se ha contrastado que el Huesca ahora es competitivo. Pues yo creo que son errores que, de cara al futuro y teniendo ese dinero, que el Huesca va a saber subsanar, y que en el caso de que vuelva a descender, tendrá muchas papeletas de regresar, y regresar con éxito.
Bueno, pues aquí queda contado, pero ojo, también hemos contado que con 4 triunfos el Huesca se queda en primera. Vamos a por ello y no hablemos de lo otro. Un abrazo, Jorge, un fuerte abrazo. Hay que contar más cosas de lo que sucedió el pasado domingo en el Ciudad de Valencia.
Están demostrant molt aquesta temporada. El Barça visita Huesca y están demostrando mucho esta temporada.
Seguimos creyendo en el milagro. Ahora a por el Barça de Messi. Este sábado, desde las 4 menos cuarto, en directo desde el Alcoraz, Huesca Fútbol Club Barcelona.
Síguelo en Rock FM, en la 87.7 FM, en cope.es/Huesca y en la app de Cope y TJ Huesca, con el equipo de Pablo Barrantes.
Has visto, Barreña, que ponemos cuñas en catalán. Qué bonito suena el catalán, ¿verdad?
Bueno, en la zona oeste de la provincia es un idioma que se utiliza.
Sí, señor.
No tengo nada que decir al contrario.
No, no, hombre, para nada, por eso lo hemos hecho. Hay que elegir al mejor, que no lo hicimos ayer.
Con Motor 2002, elegimos al mejor jugador de la temporada del Huesca en primera. Concesionario oficial Mercedes-Benz. Del equipo, el favorito de la afición, el número uno de la jornada es...
Miguel, nos quedamos con Enrique Gallego, ¿no? Como el mejor el otro día en el Ciudad de Valencia.
Sí, y además coincidimos con el criterio de los aficionados que votaron la encuesta de la cuenta oficial del Huesca en Twitter, así que Enrique Gallego, que fue titular en el Ciudad de Valencia, que lleva 2 goles consecutivos entre Celta y el propio Levante, que la ventaja esta mañana también, a aquella ocasión todavía la tiene en la cabeza contra los vigueses en el descuento, pero que ya lleva 4 goles en 12 partidos con la Sociedad Deportiva Huesca en la segunda vuelta, y que está ya como segundo máximo goleador por detrás de Chimi Ávila, que se dice pronto, después, ya digo, de que solo haya jugado pues 3 meses aquí.
3:53, tengo ganas de saludar a un buen compañero. Esto es lo que ha dicho, antes de saludarle, el presidente del Levante hoy.
No, es verdad, y es verdad que me hizo ese comentario en el túnel cuando acabó el partido, pero yo sé que Petón ha visto la buena foto, y la buena foto demuestra que es dentro del área. O sea que lo que pasó el domingo es que se impartió justicia, ni más ni menos. O sea, nadie nos regaló nada.
Bueno, pues esto es lo que dice Kiko Catalán, el presidente del Levante, que protestó y no hubo tanta justicia, según él, en la jornada del miércoles. Martín Pena, Agencia EFE. Hola, Martín, muy buenas.
Muy buenas tardes, Pablo.
Y con la Asociación de la Prensa Deportiva estuvisteis hace poco en La Nucía, en Alicante, con Velasco Carballo, ¿no?
Sí, allí explicó, porque como está tan de moda y tan polémico el VAR, pues explicó pues algunas cosas, ¿no? cómo funciona, cómo, por qué toman decisiones, por qué va a haber el árbitro al monitor, por qué no va a verlo. Bueno, todo eso, más o menos lo explicó a su manera y más o menos como él quiso.
Lo importante es, ¿tú lo entendiste con esa explicación? Porque yo, desde luego, y creo que Miguel ni Barreña entendemos nada del VAR este año, porque cuando van, cuando no van, por qué en décimas sabía que era dentro, cuando pues con miles de tomas de repetición no vimos si era dentro o fuera, no lo sé, Martín, a ver si nos das algo de luz.
Pues la verdad es que es complicado explicarlo, ¿no? La teoría sí que está allí porque está puesta las reglas las pone la IFAB, que es la International Football Association Board, que son cuatro asociaciones de fútbol inglés más la FIFA, y después lo que comentó es que en cada país lo interpretan de una forma diferente, y también dijo, ya por enlazar con esto, que no sabe qué futuro tiene el VAR, eso es lo que comentó él. Que la regla que tienen ellos es la interferencia mínima y el beneficio que sea máximo, que hay de 12 a 24 monitores para ver las jugadas, y que es complicado, la verdad es complicado. Nos hizo unas demostraciones, o lo mismo que le hacen a los árbitros, de enseñar jugadas y a ver qué pitarías tú si fueras árbitro, y la verdad es que es dificilísimo, o sea, yo sabía que era difícil, pero cuando nos pusieron las pruebas ya me quedé alucinado.
¿Hiciste tú de árbitro de VAR, Martín, ahí eligiendo?
Bueno, lo hacíamos todos los que estábamos allí, los compromisarios, ¿no? Y decía, ¿vosotros aquí qué pitaríais o qué veis? Y la verdad es que es dificilísimo, o sea, yo ya me imaginaba que era muy complicado, pero después de ver esa prueba que nos hicieron, es que todos alucinábamos, es muy difícil, la verdad es muy difícil. Y luego, porque ya que veo que queda poco tiempo, las preguntas que se le hicieron, que todo el mundo las hace, es por qué unos árbitros están en el VAR cuando son compañeros y cuando la semana siguiente va a ser al revés, ¿no?
Eso lo hemos preguntado aquí alguna vez.
Sí, se lo pregunta todo el mundo, ¿no? Y la explicación que dio él, que allí parece que se salió un poco por tangente, dijo, es que tienen que ser árbitros porque así saben lo que es en el campo, y si pones otras personas extrañas no saben bien la dinámica, cómo se desenvuelve un árbitro. Con el tiempo sí que se harán, y ahora dijo que había uno que ya había sido árbitro y que estaba ya en el VAR, y que el próximo será un Jano Malenko, por lo menos se lo iban a ofrecer para que estuviese allí en el VAR.
O sea, ex árbitros ya, ¿no? Retirados.
Que sean ex árbitros retirados, pero recientemente, no antiguos, porque también se le comentó pues que los árbitros dicen que son muy buenos.
No,
y
no veremos,
y
Andújar no estará en el VAR.
y dijo que era el referente en el mundo, que eran los mejores del mundo, bueno, todo echándose flores y halagos.
Hombre, ¿qué van a decir?
¿Qué van a decir para todos los árbitros, ¿no? Y que con el tiempo sí que se hará, pero que ahora lo hacen muy bien, y que solamente, y otra de las preguntas es que por qué se añadía tan poco tiempo, ¿no? Cuando había, y dijo, claro, si tienen 15 o 20 tomas, hay que tomar una decisión rapidísimamente. Si quieres ver todas las tomas, y en los partidos importantes ponen 24 cámaras en funcionamiento para revisar eso, pues lo lógico es que se pierdan varios minutos, aunque dijo que el término medio era de 3 revisiones en cada jornada, tan solo se veía, se utilizaba el VAR en 3 partidos.
No en cada partido, en toda la jornada.
En toda la jornada, la media es de 3 partidos, y el tiempo añadido, la media es de 5 minutos, cuando en los demás países está perdiendo más. La verdad es que sí que es muy complicado. Y sobre todo porque, ¿quién dice que sí tiene que ir el árbitro al VAR o no tiene que ir al VAR? Entonces, el árbitro no puede pedir el VAR, y árbitro dice como si no existiera
el VAR.
Y que no puede consultarlo. O sea, que si tiene dudas, no lo puede consultar. Y el VAR no puede recomendar al árbitro la revisión de una jugada. Solo va cuando le llaman y le dicen, ha habido un error manifiesto, ves a consultarlo y haz lo que a ti te parezca.
No, si el protocolo lo entendemos. Otra cosa es que el protocolo sea injusto, que es lo que consideramos que es injusto, que se puede mejorar ese protocolo, que se puede minimizar el error.
Yo creo que el protocolo está bien. El fallo, yo creo que es ese, que sea un árbitro, un compañero, el que lo juzga, porque la semana siguiente, tú imagínate,
claro,
que
no se van a pisar la manguera entre bomberos.
Claro, no, pero imagínate que están dos árbitros y uno está para defender porque saben la clasificación, ¿no? Y que le pita esa semana, y otro está en el VAR, pues si lo quiere dejar en ridículo, le quiere claro, ahogar, pues le puede ahogar. Y entonces,
claro, claro.
Es que la verdad es que...
Entendido, al menos la teoría.
Sí, pero yo creo que tampoco está bien explicado, porque yo hasta ahora, pues, lo que nos explican en los papeles cuando vas a los partidos.
Nos quedamos que vamos a llegar a las 4, Martín. Vale. Tienes que venir al estudio, ¿eh? Y profundizamos más en todo esto y nos cuentas qué hicisteis en la Nucía, que lo pasasteis muy bien en Alicante, hombre.
No, solamente estatutos de la
Pues no.
Española. Y,
o sea,
y
ni playa ni nada, pues entonces no.
Nada.
Un abrazo.
Venga, igualmente, Pablo.
Barreña, Miguel, que mañana más.
Mañana más contaremos qué pasa en el entrenamiento a las 11 en el Alcoraz a puerta cerrada.
Adiós.